Shalom familia, Shalom Shabbat, Shabbat Shalom a toda la familia de Israel. Gracias por permitirnos a entrar a sus hogares a través de la transmisión, a través de la radio, los que nos están escuchando, a través del internet, a través de la televisión. Bendito sea Jesús porque nos está dando este tiempo y no solamente nos quedamos en eso, sino que también hay que decirle Hag Sameach Sukkot, feliz fiesta de las cabañas, Sukkot, el plural del hebreo. Estamos, si se dan cuenta, en otra faceta, en otra manera de poder entrar a sus hogares a través de esta sukkah, a través de esta cabaña que tenemos. El mensaje de este séptimo mes, estamos en el séptimo mes, es el mes del otoño, se conoce como el mes del otoño, pero también de mucha bendición para el pueblo de Israel. El mensaje es el fruto del otoño. Es la conciencia con la que miro el pasado y la capacidad de hacer una transición hacia un nuevo comienzo. Ese es el mensaje que Yahú nos dio para este séptimo mes. Quiero repetirlo porque va enlazado con la enseñanza de hoy. El fruto del otoño es la conciencia con la que miro el pasado y la capacidad de hacer una transición hacia un nuevo comienzo. Cuando se habla de otoño, da una sensación como de tristeza, da una sensación como que los árboles comienzan a deshojarse, pero lo puedo ver positivo o lo puedo ver negativo. Yo decido verlo positivo porque de alguna manera hay ciertas hojas que hay que cambiarlas, hay que mudarlas y hay que limpiarnos de varias cosas de nuestra vida, y de eso se trata precisamente esta celebración, la fiesta de Sukkot. La pregunta que muchos harían, especialmente aquellos que son nuevos en la fe hebrea, es ¿qué es Sukkot? Porque Sukkot se traduce como cabaña, algunos les dicen la fiesta de los tabernáculos, pero vamos a llamarle la fiesta de las cabañas. ¿Cabañas por qué? Porque la mitzvah y el mandamiento de Yahú es que habitemos fuera de nuestras casas, fuera de nuestra conformidad, de lugares donde estamos conformes, para estar habitando en la sukkah. En el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, capítulo 23, verso del 33 al 34, repito, Vayikra, Levíticos, capítulo 23, del 33 al 34, dice lo siguiente: y la palabra de Yahú a Moshe dijo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de Sukkot a Yahú por 7 días. O sea, hoy estamos dando comienzo al primer día de Sukkot. El primer día habrá Mikra Kodesh. ¿Qué es Mikra Kodesh? Mikra Kodesh es tiempo apartado para estudiar. Eso es lo que realmente se interpreta como Mikra Kodesh. Algunos le llaman la santa convocación, pero la verdad es que la palabra Mikra Kodesh, la palabra Mikra es un momento específico para estudiar, y eso es lo que Yahú quiere que nosotros tengamos precisamente en este tiempo, para reflexionar. Dice: ninguna obra servil harán. 7 días ofrecerán ofrenda encendida a Yahú, el octavo día tendrán Mikra Kodesh nuevamente. Es otra vez, vamos a tener un tiempo apartado para estudiar, para reflexionar, y ofrecerán ofrenda encendida a Yahú. Es conclusión, atzeret en hebreo. Ninguna obra servil harán. Estos son los Moadei, estas son las convocaciones de Yahú, y los que harán Mikra Kodesh para ofrecer ofrenda encendida a Yahú, olá y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Verso 39, a los 15 del mes séptimo, hoy estamos comenzando el día 15 del mes séptimo, cuando hayan cosechado el fruto de la Eretz, el fruto de la tierra, harán fiesta a Yahú por 7 días. El primer día será Shabbatón, el día octavo también será Shabbatón. Si se dan cuenta, la forma como se ha arreglado este lugar es precisamente porque se trata de la fiesta de la cosecha. Cada miembro de la comunidad trae su cosecha con la que Yahú lo ha bendecido o la ha bendecido a la celebración de esta su casa, para que hagamos celebración a Yahú. El primer día será Shabbatón, el día octavo también será Shabbatón. Hoy es Shabbat, hoy es 15, hoy comienza la fiesta, así que dentro de 7 días más vamos a tener la culminación, vamos a hacer 7 días y luego viene el octavo día que también va a caer en Shabbat y vamos a tener la celebración de Shemini Atzeret, que es el octavo día, que es el día de nuevos comienzos para comenzar. Verso 40. Por favor, préstele atención a esto, por lo que voy a enseñar. Dice, verso 40, y tomarán para ustedes el día, el primero, o sea, un día como hoy, fruto de árbol esplendoroso. En hebreo dice, peri etz hadar. Dice, fruto de árbol esplendoroso. La palabra que usa en hebreo es la palabra hadar, para esplendoroso. Ahora, en Israel se acostumbra a usar el etrog, es como un limón, más o menos para que tenga usted una idea, es un cítrico. Pero yo no puedo celebrar con el etrog si el etrog no es de Honduras en este caso. No tenemos etrog en Honduras. Yo tengo que celebrar con lo que Yahweh me ha provisto a mí en Honduras. ¿Cuál es la cosecha fuerte en este momento en Honduras? Porque no me dice que debe de ser un cítrico, solo me dice nada más fruto de árbol esplendoroso. Ahora, para conocer un poquito de la historia del etrog, el etrog realmente no es netamente de Israel. El etrog es una fruta de China y fue traído de Oriente, fue traída de Oriente y se popularizó. Porque el limón, el cítrico, pues sirve para muchas cosas medicinales y también porque da un gusto delicioso al alimento. Se hizo muy popular y luego a ese fruto le llamaron entonces que era un fruto importante y que era de un árbol esplendoroso por todas las propiedades que tenía este fruto, pero en sí, nuevamente, el etrog no es un fruto israelí, es un fruto que fue traído de la China. Ahora, el fruto que nosotros tenemos, uno de los frutos que nosotros tenemos ahora mismo en Honduras, que es considerado esplendoroso por todas las propiedades que tiene, yo pongo el aguacate y la gente dice, ¿pero por qué el aguacate? Porque Yahweh lo que quiere que le traiga es de lo que Él nos ha dado a nosotros y que es esplendoroso. Pude haber traído otro más. Ahora mismo está la sandía, está la piña, está el aguacate. Yo quise poner el aguacate. Sigamos leyendo. Luego dice, racimo floral de palmas. Óigame bien. Dice, en hebreo usa la palabra japot temarim. Japot temarim. Y japot temarim es racimo, es un racimo floral. O sea, no es una penca de hoja de palma, como muchos lo hacen. Es racimo floral de palmas. Y acuérdese usted que de la flor viene el fruto. De la flor viene el fruto. Y lo que Yahweh quiere que nosotros presentemos es precisamente esto: racimo floral de palmas. Ahí usted está viendo la imagen, que es de donde van a nacer nuevamente, ya sea coco, ya sea la palma africana, la palma, todo lo que tiene que ver con los frutos que trae la palma. Bueno, aquí está, racimo floral de palmas. Son estos, le llaman pedúnculos, le llaman, más o menos. La gente me diría, pero está yendo en contra del judaísmo. No estoy yendo en contra del judaísmo, estoy yendo a favor de la Torah, de lo que está escrito en hebreo, japot temarim. Luego dice, sigamos. Dice, y ramas de árboles espesos. Otra vez, y ramas de árboles espesos. ¿Cómo se dice en hebreo? Se dice, be'anaf etz avot. Be'anaf etz avot. Y ramas de árboles espesos. Cuando se habla de árboles espesos, puede ser un cedro. En este caso yo coloqué ahí un cedro porque también aquí los cedros son árboles grandes, hermosos, espesos, y también el cedro tiene propiedades curativas que es de mucha importancia. No solamente no se utiliza directamente para leña, sino porque es un árbol que da madera preciosa, pero que también es muy útil, muy, muy útil para temas, porque tiene propiedades medicinales. Luego dice, y sauces de los arroyos, Berbey, Nahal. Y ahí está la imagen, sauces para arroyos. Mire, yo no quiero meterme tanto en el mensaje de seguir con el tema del COVID, pero me gustaría que si usted tiene tiempo, yo lo voy a hacer para mí, pero si usted tiene tiempo en su casa, empiece a investigar estos tipos de árboles que me está mencionando, ¿para qué sirven? Porque hay una gran posibilidad, yo sé que el sauce, del sauce se saca la aspirina original, no la aspirina de hoy en día, del sauce. Y sé que el sauce sirve también para temas respiratorios, para temas para abrir los pulmones, el sauce. Entonces, las ramas de árboles espesos, el cedro, usted busque el cedro y se va a dar cuenta de para qué se utiliza el cedro. Cada uno de ellos, lo dejo a criterio suyo. Dice, y se regocijarán delante de Yahweh los Gehen por 7 días. Se van a regocijar delante de Yahweh por 7 días. Esa es como una medio introducción para conocer qué es lo que Yahweh quiere que nosotros entendamos en este Sukkot. Verso 41. Y le hará fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será decreto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la harán. Es un decreto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la harán. Si ustedes ven una imagen que está puesta ahí, es como una tienda, pero también encima tiene puesta una huella. Tiene puesta una huella. ¿Por qué una huella? Porque la huella, una huella digital, una huella que usted tiene, que usted pone con su dedo, le da una identidad. Esa identidad es única. Solamente usted la tiene, esa identidad. Su huella. ¿A dónde quiero llevarlo con esto? Verso 42. En Sukkot habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en Sukkot. Cuando se habla de Sukkot no es en una fiesta, es el plural de cabañas. De una cabaña, la palabra Sukkot. Sukká es en singular y Sukkot es en plural. Entonces Yahweh dice que vamos a habitar en cabañas por 7 días. Para que sepan sus descendientes, aquí empieza lo importante, para que sepan sus descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Mizraim, yo Yahweh Elohim. Verso 44, así habló Moshe a los hijos de Israel sobre los Moadei de Yahweh. O sea, con la fiesta de Sukkot prácticamente se está terminando un ciclo, el ciclo de las fiestas de Yahweh en el año. Es como la culminación, es como la graduación, es como la clausura de la fiesta de Yahweh. Es como la clausura de las fiestas de Yahweh en el año. Ahora, es posible que a partir de este momento comience la enseñanza. Preste la atención entonces a lo que vamos a hablar. ¿Por qué es importante la fiesta de Sukkot? La fiesta de las cabañas. De hecho, hoy en la actualidad, escúcheme bien esto, y esto es importantísimo lo que le voy a enseñar. Porque me comencé a hacer la pregunta, ¿cuál es la razón por la que Yahweh demanda que se debe de celebrar perpetuamente? ¿Por qué es importante la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, hoy en la actualidad? Y todas las escrituras, toda la escritura nos enseñan cosas simbólicas, todo es simbolismo. Las purificaciones, el fuego, la menorá, el shofar, las trompetas, todas son simbólicas por algo específico, por algo específico. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros o tiene que ser importante para nosotros celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas? Y es sencillo, y es porque es un símbolo de identidad personal y social para el ser humano. Otra vez, usted métale toda la religión que usted quiere y el Rambo pásame la bazooka, pero yendo a la esencia de la razón por la cual Yahweh estableció esta celebración, pienso yo que es porque es un símbolo de identidad personal y social para el ser humano y crea sentido de seguridad y de pertenencia a un hogar y a una sociedad digna. O sea, esto sería entonces la mejor política. Si se utilizara la Torá como política, creo que nos daría exactamente las necesidades que usted y yo tenemos para establecernos como una sociedad digna en la tierra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero darle nuevamente la respuesta. Porque es un símbolo de identidad. O sea, Yahweh quiere que celebremos Sukkot porque suceden dos cosas importantes. Pensemos que usted alquila en un lugar, que el lugar donde usted está viviendo en este momento, usted está alquilando, no es suyo, no le pertenece a usted. Pero, o sea, en pocas palabras, usted no construyó el lugar, usted solamente renta un lugar que no es suyo. Cuando usted construye su suká, cuando usted construye la cabaña, cuando usted está dentro de esa cabaña que usted construyó, esa cabaña le da una identidad a usted. Una identidad personal, una identidad social para nosotros, donde nos sentimos pertenecientes a. Yo construí la suká, yo hice la suká, donde Yahweh me manda a habitar por 7 días. Me da una pertenencia de hogar. Entonces Yahweh nos saca de un lugar que no es nuestro. Estoy poniendo un ejemplo para los que rentan, para los que alquilan. Yahweh nos saca de ese lugar porque de alguna manera, o quizás tenemos casa porque la recibimos por herencia, pero no es un lugar que nos ha costado, no es un lugar que construimos, que nos da esa seguridad de pertenencia, porque yo tuve que ir a cortar los palos, que hacer esto, que poner el... etcétera. Entonces nos da ese símbolo de identidad. Por eso acuérdense que les dije que para mí la enseñanza de hoy tiene que ver con esa parte importante del ser humano y no desde el punto de vista religioso. ¿Por qué celebra por 7 días? ¿Por qué Yahweh manda? Número uno, que tenemos que construir una cabaña y habitar por 7 días fuera de la casa. Número dos, el número 7, que tiene que ser 7. Acuérdense que el número 7 es un número de perfección. O sea, el número 7 es un número de culminación, de perfección, es un número de completar para alcanzar un nuevo comienzo. O sea, de hecho, nosotros tenemos 2 celebraciones. Sukkot, el inicio de Sukkot, que es hoy, y Shemini Atzeret, que es el día octavo, conocido como el día octavo. O sea, 7 días vamos a celebrar Sukkot y el octavo es Shemini Atzeret, que significa octavo Shemini Atzeret, que es octavo de conclusión. Concluimos, cerramos el ciclo para comenzar uno nuevo, pero para comenzar uno nuevo algo tiene que suceder en estos 7 días de Sukkot. Algo tiene que pasar. 7 días porque nos van a dar la perfección. O sea, usted puede decir, número 7 es perfecto, pero si usted no celebra los 7 días, no va a llegar a la perfección. Por eso es importante los 7 días, porque el 7 significa perfección, para que en el octavo usted pueda tener un nuevo comienzo para comenzar su vida de cero. Son 7 días en los que usted sale de su confort. Mire qué interesante, Yahweh nos está obligando a que restauremos la identidad que tenemos perdida como personas sociales, como personas que pertenecemos a un lugar específico que nos da identidad, nos da seguridad. Entonces son 7 días en los que sales de tu zona de confort y puedes hacer una introspección para lograr encontrarte contigo mismo. O sea, la idea divina de Yahweh es que en estos 7 días podamos hacer un recuento de todo lo que hemos vivido este tiempo atrás y tener claro de dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque lo importante no es lo que usted tenga, lo importante es lo que usted sienta que usted es. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no tienen identidad. O sea, la razón por la que Yahú quiere que celebremos Sukkot de la manera correcta es porque quiere que despertemos la identidad de saber quiénes somos. El que le tiene miedo a la muerte es porque no tiene identidad. Hay millones de personas en la tierra, cristianas, judías, que le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no tienen identidad, no están convencidos que si se mueren solamente es un paso para la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. En el cristianismo se habla, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá. Y esas son las canciones para los muertos. Porque en esta vida... Y esas son las canciones que se cantan cuando la gente está muerta. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claro la identidad de quiénes somos. Entonces Yahú, en esta fiesta de Sukkot, lo que él está buscando en nosotros es sacarnos de nuestra zona de confort, es matarnos la vaquita que hemos tenido todo el tiempo para poder hacer una introspección, o sea, empezar a mirar hacia adentro y saber quiénes somos, de dónde venimos, por lógica, hacia dónde vamos, para podernos encontrar con nosotros mismos. O sea, Sukkot no es celebrar una fiesta judía. Sukkot es algo más que eso. De hecho, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que la gente busca una religión, una fe o una creencia? Pregúntese, por favor. ¿Por qué la gente tiene la necesidad de buscar en una religión a Dios o de buscar en una religión una fe o buscar en una religión a una creencia? ¿Por qué cree usted que la gente tiene esa necesidad? ¿Sabe por qué? Uno, porque no quieren ir al infierno. Por el miedo, el miedo, exacto. Entonces, ¿por qué es realmente la razón? Porque la gente siente un vacío, se siente desprotegido y se siente sin identidad. Entonces, la gente necesita llenar ese vacío que está a través de una religión, de una doctrina o de una creencia. ¿Por qué? Porque no tienen esa satisfacción de sentirse con identidad. Entonces necesitamos una religión para que la religión llene ese vacío que tenemos adentro, de sentirnos seguros, porque tenemos miedo, exactamente. O sea, ¿cuál es el propósito de Sukkot? ¿Cuál realmente es el propósito de Sukkot? Miren, por lógica, si hemos abrazado una religión toda una vida, católicos, musulmanes, cristianos, evangélicos, lo que usted quiera, judíos, todos, si hemos abrazado una religión es porque sabemos que de alguna manera perdimos identidad. Cuando perdemos una identidad nos sentimos con vacíos. Cuando nos sentimos vacíos necesitamos que algo lo llene ese vacío. Entonces empezamos a buscar la santería, el satanismo, todo eso alrededor para sentirnos acompañados, porque la verdad es que sentimos un vacío. Entonces el hombre perdió su identidad, pero hay un momento donde el hombre puede ser que recupere la identidad. O sea, yo creo que Sukkot es un tiempo para reflexionar y ver si de alguna manera recuperamos nuestra identidad. Recuperar la identidad no significa tener dinero, tener propiedades ni nada de eso, sino sentirme seguro de quién yo soy. La riqueza, empieza por ahí, saber quién soy. Ahora, la identidad por sentido común se forma a través de los procesos. Si usted perdió identidad, Yahú va a crear situaciones en su vida, lo va a hacer pasar o nos va a hacer pasar por procesos para que podamos llegar hoy a Sukkot. Yo no sé cuántos años usted ha estado pasando procesos, yo he pasado miles de procesos. de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, de todo. He pasado esos procesos porque Yahú quiere que yo llegue a Sukkot y que Sukkot sea la culminación de esos procesos. No quiere decir que no vienen otros procesos, pero quiere decir que Yahú quiere que yo tenga identidad de saber que a pesar de las circunstancias que han pasado en mi vida, a pesar de los procesos, a pesar de todo eso, ahora yo estoy llegando a mi vida con la conciencia de saber que esos procesos han sido divinos para formar el carácter y la identidad que Él quiere que yo tenga hoy. O sea, hay una gran diferencia entre hacer un nuevo comienzo, siendo lo mismo y sin conciencia, o hacer un nuevo comienzo con la conciencia de que tengo una identidad, y la identidad, les dije, no me la da la vestimenta que tengo, ni el automóvil que tengo, ni me la da la plata que tengo, porque al final del cuento la identidad lo único que me va a dar va a ser seguridad de quién soy, y esa seguridad de quién soy no me la va a dar el dinero, no me va a dar las propiedades. Lo va a dar la seguridad que yo pueda tener de quién yo soy. Tener la conciencia de esos procesos. Ahora, yo encuentro dos formas de celebrar la fiesta de Sukkot. La que hemos celebrado por tantos años, que es la religiosa, es que tiene que ser así porque así dice el texto. Es que a tal hora hay que hacernos para la izquierda y luego hacernos para la derecha y luego para el frente y luego para atrás. No estoy en contra de eso, esos son adornos, pero ¿de qué me sirven los adornos si no he llegado a la esencia del por qué celebrar la fiesta de Sukkot o cualquiera de las fiestas hebreas? Entonces, hemos sido religiosamente personas que han cumplido con lo que dice el texto, pero sin entender la esencia del texto. Y lo otro es viviendo un proceso. O sea, aquellas personas que han vivido procesos en su vida difíciles, Yahú nos está entregando la fiesta de Sukkot para que hoy en Sukkot nos demos cuenta que Él ha venido tratando con nosotros. No es para que su vida le va a cambiar a partir de este día. No es abracadabra, patas de cabra. No es eso. Es para que hoy podamos tener una conciencia diferente de pensar hacia dónde vamos, dónde estamos y quiénes somos. Porque eso es la parte difícil. Cuando una persona no tiene identidad, pierde todo lo demás. Les quiero contar una historia. Pero para esto les voy a hacer tres preguntas. ¿Cuál es el animal más rápido que hay en la selva? El más rápido es el guepardo, es el más rápido. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? El mono es el animal más inteligente de la selva. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? El más fuerte de la selva es el elefante. El más fuerte. Ahora, ¿qué cosa, verdad? Sabemos quién es el más rápido, el guepardo. Sabemos quién es el más inteligente, el mono. Sabemos quién es el más fuerte, el elefante. Ahora la pregunta es, ¿quién es el rey de la selva? El león. Pero ¿por qué el león es el más fuerte? ¿Por qué el león es el rey de la selva si no es el más rápido, no es el más inteligente y tampoco es el más fuerte? ¿Por qué el león es el rey de la selva? Por una sencilla razón. ¿Sabe cuál es? Que el león no tiene miedo. Esa es la razón por la cual el león es el rey de la selva. El león es sin miedo. Cuando el león ve a un elefante, ve un plato de comida. Cuando el elefante ve al león, vio su muerte. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque los seres humanos perdimos algo a través del tiempo, perdimos nuestra identidad, y cuando perdimos esa identidad, Se nos vino el mundo encima. Por eso hay tanta miseria, tanta pobreza, tanta gente triste, tanta gente con dolor en la vida, porque todavía no entienden que aunque nos sintamos cachorros, hay un león dentro de nosotros que hay que despertarlo. Porque el león no puede tener miedo. Una persona que no tiene miedo es una persona que se va a enfrentar a lo que sea y va a prosperar en lo que sea. Y esa es la identidad que Yahú quiere que usted y yo tengamos en Sukkot. Que dejemos los miedos, que dejemos los temores, porque eso va a hacer la diferencia entre un león y un elefante, entre un león y un guepardo, entre un león y un mono. El león no es tan inteligente, el león no es rápido y tampoco es el más fuerte, pero es el rey de la selva. ¿Por qué es el rey de la selva? Porque no tiene miedo. Sukkot entonces es entender, es lograr llegar a la conciencia que aunque me siento un cachorro, hay un león dentro de mí. Y Yahú lo que quiere es que despertemos ese león para que el nuevo comienzo no sea como lo que el viento se llevó, sino un nuevo comienzo con mi ser. Porque con ese nuevo comienzo usted va a construir todo lo que no ha construido en su vida por el miedo que le tiene a la vida. En Sukkot somos capaces de construir una tienda. Escuche bien, mire qué interesante esto. Le tenemos todos los miedos, pero religiosamente en Sukkot somos capaces de construir una tienda, habitar por 7 días, vivir en la intemperie, quizás con animales que pueden hacernos daño y vencer el miedo y convertirnos en los príncipes del reino de Yahú. O sea, Yahú nos da la oportunidad de darnos cuenta que somos capaces de construir una tienda y poder vivir 7 días ahí. Y lo hemos hecho. Y nos han caído las grandes tormentas. Y nos hemos resbalado en el lodo. Y ha pasado de todo. Y eso ha hecho que vivamos realmente convencidos. Y eso nos muestra, mejor dicho, que Yahú está en control y que él quiere que ese cachorro de león se despierte y se levante. Porque hay algo, alguien dijo algo que me gustó y me dijo esa persona: no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. O sea, esa es la consigna. Es: no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Eso es Sukkot, es despertar leones. ¿Para qué queremos despertar los leones? Para que en Cheminías Seret, en el octavo día de conclusión, pueda haber un nuevo comienzo, sintiéndote fortalecido y motivado para hacer un nuevo comienzo. La parte importante de esto es pasar de cordero o pasar de cachorro a león, recuperar la identidad que Yahú nos dio desde un principio. Recuperar la identidad, sentirnos fortalecidos y motivados, suficientemente motivados para generar estabilidad y seguridad. O sea, el mensaje al final es que podamos generar estabilidad personal y seguridad, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Ahora, la pregunta es, ya estoy cerrando, ¿cuál es el fruto que estamos presentando hoy? ¿Cuál es el fruto que usted está presentando hoy? ¿Cómo está su sucá hoy? Hay una palabra hebrea que es ushpisim, ushpisim en hebreo. Ushpisim significa albergar extranjeros. Eso significa albergar extranjeros, eso significa ushpisim. Y eso es Sukkot. Ahora, la pregunta es, nuevamente, ¿cómo está su suká dentro de usted? ¿Usted está preparado o está preparada para albergar extranjeros? Extranjeros es cualquiera que esté en su entorno. ¿O su suká está llena de odio, de resentimiento, de contiendas, de envidias. De eso está lleno su sucá, porque eso es lo que sucede cuando usted va a albergar a una persona, pero se encuentra que dentro de su sucá, dentro de su casa, usted tiene odio, orgullo, egoísmo, enojo, ira, contienda. Si usted tiene eso, ¿qué cree que va a pasar? Eso es lo que va a suceder. Ahora, si usted tiene en su corazón amor y usted tiene el servicio a los demás, eso es el Sucot que Yahú quiere que se levante en este tiempo. Ese es el Sucot de estos tiempos. Cierro con esto y lo voy a dejar con la hermana Miriam. El fruto de este otoño, escuche bien por favor, el fruto de este otoño es la conciencia con la que miro el pasado y la capacidad para hacer una transición hacia un nuevo comienzo. Hazamea Sukkot, familia, que Jehová los bendiga y que Jehová los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Jehová se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahu Beishmereja, Yaer Yahu Panabeleja Bikuneja, Isa Yahu Panabeleja Beasem Leja, Shalom. Shabbat Shalom. Hazamea Sukkot.